Que venga el color, la brillantina y la alegría que solamente el carnaval tiene. En este estudio solamente dos personas, Camila y yo. Así que, Diego Castro, contagia, salpica, hace algo con el hombre que tengo enfrente mío. Por favor, te lo pido.
Yo lo que no entiendo, primero que nada, muy buenos días, el placer y gusto de volver a estar aquí en el Destapabocas.
El placer es tuyo.
Un honor, y para ustedes también. humilde como siempre. Pero no entiendo por qué el Titanic conmigo. Que me hundo, se hunde el carnaval. Perdón, pero voy a ponerme a Mariano López de la vida.
Dale, así te va a ir, ¿sabes? Yo como amiga te digo, venite para este lado. Venite para acá,
sí,
va a estar más contenido. Pero
si
para
me
ahí.
Comparaste el carnaval con el Titanic, estamos en el horno, amiga. Tú lo sabes muy bien.
No iba a hacer esa comparación, es una narración distinta, pero no me dejaban terminar.
Bueno, no importa, después me lo explicas, porque si no, no tenemos tiempo para hablar de lo que importa, que es carnaval. Aunque haya terminado, aunque las luces de color se hayan apagado en el tablado, el carnaval sigue, porque tú sabes muy bien, como lo dice mi estado de WhatsApp, carnaval toda la vida.
Muy bien.
¿Y el carnaval de invierno, qué es?
Bueno, vamos a hablar del carnaval. El carnaval de invierno es una vieja aspiración de la EPU, de hace muchos años, encarnada en su propio presidente, el presidente de la EPU, Enrique Espera, ha dicho varias veces las ganas que tiene y que le gustaría de hacer carnaval de invierno para mantener, digamos, viva la llama de carnaval durante todo el año, para hacer efectivo aquello de todo el año es carnaval. Para este año está pensado realizar un carnaval de invierno, pero todavía no está el formato armado. Recién se está terminando de ordenar la casa después de un carnaval que fue movido, que fue complejo, que tuvo muchas contras con el COVID, con el tiempo que se nos alargó de 40 días a 52 días. Entonces, claro, todavía Daecu está tratando de ordenar la casa después de todo lo que fue este carnaval. Un carnaval difícil, distinto, un carnaval que era todo un logro hacerlo y que se hizo, y eso es, creo que, el principal éxito. Y en los próximos días ya se van a abocar a precisamente eso, el carnaval de invierno. Pero ¿qué pasa? Antes del carnaval de invierno hay que cerrar algunas puertitas que deja abiertas este carnaval. Dos en concreto. Menciones especiales. Todavía no está definida la fecha en la que se van a entregar las menciones especiales. Ustedes sabrán que hay muchas menciones que se dieron de manera directa, pero hay otras menciones que están ternadas. Por ejemplo, las figuras de las cinco categorías están ternadas y el jurado va a decidir, si es que no decidió ya, quién es el ganador de cada una de esas ternas. Esos premios se van a entregar, generalmente es una ceremonia que se realiza allí en la Rural del Prado, suponemos que se va a mantener, sobre todo por el tema de que seguimos en emergencia sanitaria y el lugar es amplio, y que, bueno, va a haber allí la posibilidad de, bueno, ver a los artistas, aunque no sea actuando, cantando o haciendo lo que hace cada uno en su conjunto, pero sí verlos arriba del escenario y recibir sus premios merecidos, la enorme mayoría de ellos. Otro tema que está en boga y que tienen que cerrarse, otra de las puertitas que yo digo que tienen que cerrarse, es el tema de las devoluciones que tiene que hacer el jurado. O sea, salieron los puntajes, se supo quién ganó, quién salió segundo, tercero, quinto, y de ahí para abajo. Pero ¿qué pasa? El jueves pasado, la Intendencia Municipal de Montevideo dio a conocer los puntajes de cada jurado de los conjuntos que no pasaron a la liguilla. Porque vos decís, bueno, pasó fulano, mengano y perengano. Pero ¿por qué no pasó Sultano, por ejemplo? Y hubo un par de casos que son emblemáticos, sobre todo en la categoría de murga, que fue la que más dio para este tipo de debate. El resto de la categoría creo que estaban bastante claras. Revistas eran tres, pasaron tres. En humoristas quedó afuera Fantoches y creo que quedó bien. En parodistas pasó lo mismo con Aristófanes, en Lugolo con Integración. Pero bueno, en la categoría de murgas son 21, pasaron 10. Y hubo murgas que capaz que podrían haber estado y no estuvieron. Y hubo murgas que estuvieron y capaz que no podrían haber estado. Entonces, allí hay una serie de puntajes que explican un poco la situación. Yo estuve haciendo un breve análisis.
Sí.
Personal mío, porque me gusta, porque soy un poquito enfermo, ustedes ya lo saben. Sí. Pero el jurado tiene que hacer una devolución y se espera sobre todo las devoluciones de Félix Torrea, el jurado de puesta en escena, que algunas fueron polémicas, y se espera también la devolución de la jurado de textos Raquel Diana, que tuvo influencia directa, yo te diría, hasta en un primer premio.
Mira.
Sí, porque a ver, en la categoría de murgas, a la trasnochada le bajó muchísimo el puntaje. Yo había dicho que ganaban los asaltantes, a mí me había gustado la propuesta de asaltantes, no descartaba las propuestas de Agarrate Catalina de la trasnochada y tampoco descartaba la propuesta de Doña Bastarda. Ahora bien, en ese rubro que puntean dos jurados, uno de los jurados, que fue Raquel Diana, punteó excesivamente bajo a la trasnochada en ese rubro. Que probablemente si se hubiera ido por la línea que fue el otro jurado, o se le hubiera acercado, y hubiera estado o primera o segunda, y no cuarta como quedó. Entonces allí hay una devolución clara que hay que hacer por parte de Raquel Diana, que es jurado hace muchos años, ¿eh? Yo el otro día estaba revisando unos fallos viejos del año 2002 y Raquel Diana ya estaba en el jurado. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que argumenta y de eso seguramente nos vayamos a enterar alguna cosa, pero no toda, porque esas instancias son entre jurado y directores. Son instancias que a veces son un poco complejas porque, claro, va gente que... El que gana el primer premio no va a ver porque ganó. Eso está claro. Pero del segundo para abajo sí, y a veces se quieren explicaciones de cosas que no tienen explicación porque son como son, y hay otras que deberían tener alguna explicación, como es este caso, esa diferencia de criterio entre los dos jurados de texto, concretamente con Esamburg. Entonces, hay que cerrar esas dos puertitas, las devoluciones y la entrega de premios, y ahí tenemos para organizar ese carnaval de invierno, que lo único que se ha dicho claramente es que sería y siempre en condicional, en las vacaciones de invierno, así por el mes de julio.
Ah, recién en julio. Así que va a trabajar los conjuntos de cara a julio, ¿no?
Exactamente. El tema es que tiene que haber una propuesta oficial. Todavía no está oficializado. Está la intención de hacerlo, y como dije al principio, es una vieja aspiración de sobre todo de Enrique Esper, que es quien más ha promovido este carnaval de invierno, pero que además ahora, obviamente, toda la directiva de AESPU se ha prendido. Ya en el 2020 se había tirado algo de hacer carnaval de invierno, pero años antes, cuando asume por primera vez Enrique Pérez 10 como presidente de AESPU, yo tuve una charla con él, que en aquel momento yo escribía para El País de Carnaval, y había una idea ya tirada sobre la mesa para hacer ese año 2010, que al final no se hizo, un carnaval de invierno. ¿Sí? Tiene sus añitos esta idea.
Uh-huh. Sí. ¿Sabes qué, Diego Castro, especialista en carnaval? Hay un tema del que poco se habla y es el premio económico que reciben las murgas y las agrupaciones, que es muy significativo, ¿no? Porque para ellos salir en el primer premio es todo el prestigio y la gloria, pero también es la plata que les sirve de repente para tapar algún agujero de todo lo invertido.
Sí,
en realidad, los tablados le da... A mí me encantaría un día hacer todo el estudio estadístico de la plata invertida que hace una, que tiene una agrupación, la plata que le entra por sponsors, la plata que le entra por los tablados, y con la plata del premio, ¿qué es lo que pueden llegar a hacer? Bueno, de terminar de pagarle de repente a los maquilladores, a los vestuaristas.
Bueno, generalmente lo que pasa con eso es que se terminan de tapar algunos agujeros. No tenemos todavía, o sea, no hay cifras de cuál va a ser el premio económico, se están haciendo todavía arqueos y balances. Es complejo, son 40 días de actividad, o sea, no es algo que se resuelve de un día para el otro. Creo que en primera instancia la AESPU se va a abocar a tratar de pagarle a los conjuntos antes de seguir organizando cosas, porque en realidad...
¿Pero cuánto era el monto del primer premio?
Y depende de las entradas vendidas, depende del ingreso de los sponsors, también
no
está el dinero
antes
de la televisión. Hay un montón de elementos que determinan la cantidad de dinero que gana un conjunto por haber ganado un primer premio. Obviamente hay una diferencia grande entre el primero y el segundo, y hay una diferencia grande entre los que clasifican a la liguilla y los que no clasifican a la liguilla. Premio cobran todos, premio cobran los 38 conjuntos que participaron, a diferencia de lo que pasaba antes, y te estoy hablando de mucho tiempo antes, cuando no había liguilla, cuando era un concurso a dos ruedas nada más, donde los conjuntos que no pasaban a la segunda rueda ni siquiera cobraban premio. Aunque de cualquier manera daba para que algún director hiciera algún negocio con los sponsors y bueno, y sacara unos manguitos y sobreviviera el resto del año. Eso, leyendas urbanas que son reales, que algún día comentaremos, sin dar nombres, obviamente. pero bueno, que eran cosas que pasaban en otras épocas. Ahora, al profesionalizarse tanto lo artístico como lo administrativo, han cambiado esas cosas. Tenemos 38 conjuntos que van a cobrar todos una X cantidad de dinero, que se va a diferenciar primero el primer premio de los segundos, terceros y cuartos, y para abajo si los hay, y segundo entre los que clasifican a la liguilla y los que no. Ahí hay una diferencia muy grande, y por eso también cobra importancia la devolución, sobre todo de los conjuntos que no pasaron a la liguilla, y sobre todo de un par de murgas que merecían haber estado en la liguilla y no lo tuvieron. El caso más emblemático de este año es Curtidores de Hongos, que para mí estaba en la liguilla y no estaba décimo, estaba bastante más arriba del décimo puesto. Pero bueno, fueron 5 puntos nomás, nada, una diferencia eximia.
Bueno, muchísimas gracias, Diego Castro, por esta columna de carnaval, que es casi un modo de cierre, hablando de este carnaval de invierno. Esta también es un lindo cierre para todos los que nos entregaste a 970 Universal durante todo lo que duró el carnaval.
Por favor, muchísimas gracias a Universal y a ustedes en particular por darme esta posibilidad. Ya tuve una breve conversación con Gabriel Imperio hace unos días, así que no van a zafar así nomás de mí.
¡Allá! Vas a comprar acciones acá.
Directamente es una amenaza.
Pasás a estar en el ¿cómo se llama? En el board. En el directorio.
No sé si en el directorio, pero bueno, vamos a...
Seguramente
vamos a seguir con carnaval, pero eso es para confirmarlo más adelante.
Vas a ser el CEO de Universal.
Ay, no.
Estos cargos modernos.
Una empresa uruguaya dice CEO. Sí,
el CEO.
Para, ¿en serio? Para, tengo una ferretería. Tengo una cadena de ferreterías.
Tienes una cadena, nada más.
Pero tengo una cadena de ferretería.
Sos la dueña, escúchame, es así. Vos pones tu cadena de ferretería. Sos la dueña y contratás a uno y lo pones de CEO.
Y le digo, ¿CEO?
Sí.
Medio fantoche, ¿eh? Bueno, re fantoche.
No.
Le decís el director.
El encargado.
El presidente.
El encargado. No,
es como un gerente.
Jefe.
Gerente. El CEO es como un gerente general.
Gerente.
Bueno, gerente de carnaval. Me quedo como gerente de carnaval.
Me encanta.
CEO.
Gracias, amigo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Abrazo. Chao, Dieguito.
Abrazo.